Chaperón otra vez. ¿De qué estamos hablando acá,
precisamente? Estamos escuchando la Sonora Sin Fuegos con su tema éxito a mediados de la década del 70, La Chaperona. Estábamos recorriendo un auge de la música tropical que se vivió en la década del 70. Habíamos recorrido un poco algunas anécdotas que se habían dado con algunas canciones en columnas anteriores, también la movida generada alrededor del sello Macondo, que se encargó de nuclear a todas las orquestas tropicales y bueno, y de ir nucleando, de ir generando ese ambiente de movida. Y también señalamos que los cantantes de proyección folclórica estaban algunos prohibidos, otros en el exilio, la movida de rock había casi desaparecido. Entonces, como que bueno, si bien la movida tropical siguió haciendo lo mismo que venía haciendo, el hecho de no poder ver a otra música en vivo, bueno, también le hizo ganar terreno, ¿no? Sobre todo también desde el punto de vista comercial y venta de discos. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Benjamín Arrascaeta y de Quintanilla, de Sonora Sin Fuegos, un poco cómo fue ese nucleamiento alrededor de Macondo y que también llegaron a tocar en el Teatro Solís.
En ese momento estábamos bien, la orquesta estaba sonando bien, y ellos hicieron la figura. Caminó bien, caminó bien.
Ahí aparece el tema de que, bueno, ¿y esto cómo hacemos para seguir? Bueno, nosotros conscientemente, como haría cualquiera, con uno solo, puede funcionar la cosa. Entonces le propusimos que tenía que estar otras orquestas, como por ejemplo Borinque, Camagüey, Casino, todas las orquestas que estaban. Una competición a nivel popular que estaba bueno, ¿no? Y bueno, y ahí más empezaron a contratar a los demás. Tío Caimán, que hubimos tres orquestas que nos presentaron también en Teatro Solís.
Teatro Solís, sí.
La orquesta que a raíz de ese éxito fue tal que
¡Ahora sí!
Bueno, y mientras suena Amalia Batista de Casino, una plena del año 75, vamos a escuchar ahora voces de las otras orquestas protagonistas del momento, a Carlos Goberna de Sonora Borinquen, y enseguida a Rodolfo Martínez también reflexionando sobre el rol que tuvo el sello Macondo en la música tropical en esos años.
Propuestas que hacía el sello Macondo, eran muy arriesgados en sus propuestas y se jugaban siempre, y por sobre todas las cosas los recuerdo muy bien a esta gente porque siempre pensaron en los intérpretes, siempre los respetaron mucho como intérpretes, siempre escucharon la opinión del intérprete. Por ejemplo, para la carátula de un disco no hacían, a mí en el Palacio de la Música, y guarda que la gente muy bien, pero en los últimos años sí, pero en los primeros años el disco se llamaba tal cosa y ellos sacaban la figura de una mujer. Yo me enteraba cuando salía a la venta, no sabía ni qué carátula iba a tener el disco, salvo que fuera una foto, bueno, que nos habían sacado la foto y ahí habíamos estado, pero si no, no. En cambio, Macondo, cada vez que iba a hacer algo, nos sentábamos en una mesa y empezaban a proponer y yo estaba de acuerdo o no, y al final salía un buen trabajo porque interveníamos todos. El sello Macondo se ocupó de acaparar las orquestas, las fue trayendo a una, dio buenas cantidades de dinero, de prima. Yo me acuerdo que con la prima que me dio el Palacio, el sello Macondo en ese momento, me compré una camioneta. Era mucho dinero para la época. Yo no me compré la camioneta, dije, ¿me das ese dinero o querés comprar la camioneta? Y el tipo se encargó de comprarme la camioneta, me trajo la camioneta, me puso la camioneta en la puerta de casa.
¡Apriétala, Mari, apriétala! Pues fue una conjunción, ir a un sello cuyo fuerte era la música tropical, y entra una orquesta que justo el primer disco que graba, mete 8 goles. Si metes 3 goles, sos Pelé, el Papa, Gardel, como decía hace un rato. Nosotros se dio la casualidad que de 10 temas u 11 que tenía el disco, metimos 8 goles. Se dio.
Bueno, y en el año 76 el sello Macondo lleva a estas orquestas tropicales al Teatro Solís, siendo la primera vez que Tejenero pisaba ese escenario. Rodolfo Martínez, percusionista del Combo Camagüey, nos menciona lo que significó para él y si había algo de diferencia de tocar para la gente bailando o para la gente sentada que fue a escuchar como es el Teatro Solís.
Fue la primera vez que la música tropical entraba al Solís. Para mí fue, yo qué sé, entré con una sensación, no te lo puedo describir, de temor, de respeto, te daba miedo hasta de pisar fuerte, estar ahí donde habían pasado grandes cantantes, líricos, donde lo normal era que se tocara música sinfónica o ballet, de la música tropical, entrar ahí fue para nosotros. Posteriormente toqué un par de veces más, pero esa fue la primera. Fue una cosa increíble, ¿no? Una sensación muy difícil de describir.
Por lo general la música tropical estaba confinada a los bailes. Era tocar en el Solís, tocar algo para escuchar, ¿no? Más allá de para bailar. ¿Había alguna diferencia ahí?
No, en los recitales, por ejemplo, como en este caso en el Solís, tocábamos básicamente lo mismo que tocamos en los bailes, porque no, las orquestas no tenían preparado dos repertorios, uno para tocar en los bailes, para que la gente bailara, y otro para que la gente se sentara a escuchar. Tocamos lo mismo.
¡Huyele! ¡Huyele!
¿Pero bailaba la gente o no en el Solís? ¿O estaba sentadita?
Y no sé, o bailaría o en el pasillo o arriba de los asientos, porque en el Solís no hay...
En la parte de adelante. No, viste, yo que se ve pensar la cita rosa, por ejemplo, la gente se va hacia el frente, que quiere agitar y el resto se queda.
Y bueno, capaz que se armó el trencito alrededor de los asientos, no sé. Eso fue una pregunta que me quedó pendiente.
Bueno, vamos a la tanda con Sarandonga, tema que ya es casi que la cortina de esta serie, ¿no?
Y bueno, vamos arriba. Bueno, seguimos adelante, como el tiempo queda solo para un audio, acá se puso el gorrito de vuelta el amigo Sass.
Qué feo vamos, eso,
vamos
qué
a empezar.
Feo, mandar al frente al compañero.
Y bueno, para que todos sepan cómo viene la mano. Uno de los temas tocados ineludibles con la gente de la movida tropical era con respecto al prejuicio que existe contra la música tropical, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de Rodolfo Martínez al respecto.
Yo pienso que es un aspecto, una cuestión tribal. A ver, había un montón de gente que hablaba que los Sudamérica, que los gronchos esos, que los atorrantes esos, bla, bla. Íbamos a tocar a un casamiento en el Carrasco Polo Club, estaba fenómeno. ¿Por qué? Porque están rodeados de su gente, de fulanita de tal y de menganita de tal. Entonces estaba fenómeno. A ellos no eran gronchos, ni atorrantes, ni reo, ni música barata. Estaba fenómeno, bailaban de cabeza. ¿Qué pasa? Que me dijeran, bueno, mirá, lo que pasa es que de repente el ambiente en determinado baile no es el mejor que digamos. Sí, eso te lo acepto. Pero no hay música buena, ya lo hablamos contigo, no hay música buena. Música mersa, música, hay música simplemente, que de repente a determinado sector de la población le guste ese tipo de música, no puedes decir que esa música, ese tipo de música, es mersa o atorrante o reordinaria, porque no podés tratar de mersa, atorrante o ordinario a un montón de países tropicales, a Colombia, a Puerto Rico, a Cuba, a todo eso, es el folclore de ellos. Pero que es cierto prejuicio, pero la gente no te sabía decir, no, la música tropical es buena, lo que pasa que en tal baile el ambiente es malo, eso es otra cosa.
Está bien, buena reflexión me parece.
Buena reflexión, sí. Bueno, vamos a seguir con el tema este del prejuicio con algún testimonio más y también recorriendo esta movida tropical de los años 70.
Bueno, nos fuimos, Juanchi, hasta mañana.